Bienvenidos a Pensando Críticamente, el podcast de ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, donde hablamos de la ciencia y la pseudociencia, de lo racional y lo irracional, de la credulidad y el escepticismo. Buenas tardes a todos. Estamos aquí con dos personas que han realizado un trabajo verdaderamente excepcional, que después tendremos la oportunidad de ver en nuestro Escépticos en el Pub. Aquellos que no tengáis la suerte de verlos en directo, por lo menos tendréis la ocasión de escucharlos ahora en esta breve entrevista que les vamos a hacer con Juan Rodríguez.
Hola, ¿qué tal?
Geólogo.
Y Javier.
Hola, ¿qué tal?
Y nuestro radiofísico favorito, Francisco Sánchez. Yo soy Antonia de Oñate, directora ejecutiva de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, y en unas breves preguntas comenzamos con nuestros invitados de hoy, Gonzalo y Josep. Josep, que pertenece, como creo que hemos dicho, y si no lo decimos, al Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, y Gonzalo Remiro, que trabaja en el Ministerio de Ciencia, han hecho un trabajo de una importancia excepcional, porque por primera vez disponemos de datos reales, datos elaborados de una manera profesional, rigurosa y científica, que nos permiten asomarnos al mundo de qué es lo que creen en las pseudociencias. ¿Por qué creen en ello? ¿Qué tipo de pseudociencias son aquellas que más les llaman la atención? ¿Qué pseudociencias consideran que realmente no son pseudociencias? Y cosas por el estilo. Muchas veces, desde las organizaciones escépticas, hablamos de pseudociencias y nos falta ese anclaje en la realidad sociológica del país para el que trabajamos. Y nos sentimos muy orgullosos de acoger hoy a Josep y a Gonzalo, que nos van a proporcionar ese anclaje. Y con ello, la primera pregunta. ¿Qué es lo que os lleva a incluir por primera vez el estudio de la percepción de la pseudociencia en vuestra encuesta?
Bueno, hola, soy Gonzalo Remiro. Trabajé hasta hace muy poco, hasta hace un año, en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que es quien lleva desde el año 2002 haciendo encuestas de percepción social de la ciencia. Y realmente, yo era el que coordinaba la encuesta, y yo y el equipo de FECIT llevábamos mucho tiempo pensando en hacer un bloque específico de preguntas sobre pseudociencias, porque no sabíamos, como decías tú en la introducción, qué tipo de pseudociencias eran las que más se confiaba y por qué se confiaba en ellas. Aunque esto es una encuesta cuantitativa que tampoco nos da unos resultados de razones, pero sí que queríamos indagar en ello, ¿no? Ya en el 2012 incluimos una primera pregunta, pero fue en la encuesta de 2016 cuando incluimos las primeras preguntas más específicas. Y en la encuesta de 2018, esta encuesta es bienal, ya hicimos un bloque específico en el cual lo coordinó Josep Lovera, que por eso está también aquí con nosotros, ¿no? Y que él seguramente os puede explicar mejor qué tipo de preguntas hicimos en la encuesta de percepción social de la ciencia que hacemos cada dos años.
Bueno, pues si nos puedes decir.
Bueno, pues introdujimos preguntas respecto a homeopatía, acupuntura. Esas ya las introdujimos en el 2016. Y las intentábamos sondear un poco esa percepción, como hasta qué punto la gente confía o no confía en estas pseudociencias. Entonces vimos que la confianza era relativamente elevada, algo más de la mayoría confían en los efectos de estas pseudoterapias, y en 2018 nos lanzamos con algo más ambicioso y queríamos perfilar un poco lo que tú comentabas, ¿no? El porqué, saber un poco qué podíamos identificar con esa herramienta, que es una encuesta que tiene sus límites pero también tiene sus potencialidades, y poder ver un poco qué opina la gente, por ejemplo, de la vacunación infantil. Y también elegimos preguntas que pudiéramos comparar con otros países para ver si estábamos muy lejos o muy cerca, o éramos muy raros o poco raros, y vimos que éramos muy normalitos.
Medio pensionistas.
Entonces, lo que más o menos el perfil que estamos viendo en España es similar a otros países. Por ejemplo, en tema de antivacunas, el volumen de gente que confía muy poco o desconfía de las vacunas es muy parecido. Es muy poco, pero es muy parecido al que tienen en Estados Unidos.
Bueno, esto nos lleva un poquito a una pregunta. ¿Estás pensando en poner preguntas que reflejen no lo que ellos creen que conocen, sino realmente si conocen las pseudociencias? Por ejemplo, hay gente que confunde la fitoterapia con la homeopatía, consideran que son lo mismo. ¿Tenéis previsto este tipo de preguntas?
Sí, lo que dices es muy interesante. Lo que pasa es que ahí nos encontramos con un poco uno de los límites de la encuesta, ¿no? Las encuestas tienen mucha potencialidad para ciertas cosas, pero no para tanto como para identificar conocimientos, ¿no? Hacer exámenes un poco. ¿Esto es fitoterapia o son cosas un poco más generales? Y efectivamente, ahí nos encontramos con que mucha gente no sabe lo que es la fitoterapia y hay que explicarlo un poco cuando preguntamos, o la homeopatía, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es un poco más complicada de medirla con la encuesta, por otros motivos que, si quieres, luego hablamos más detalle, ¿no? Pero básicamente hay otras cosas que sí que estamos viendo a la hora de ver el perfil, ¿no? ¿Quién confía en este tipo de pseudoterapias? Y una de las cosas que ahora hablaremos, que nos ha llamado mucho la atención, es que, bueno, es gente formada, gente con estudios, de mediana edad y, sobre todo, pues mujeres que también están interesadas en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, con la encuesta sí que podemos perfilar un poco quién está un poco más en este tipo de confianza.
Yo tengo curiosidad por saber si existe algún instrumento europeo, y me refiero europeo en el sistema institucional de la Unión Europea, que pudiera servir para hacer algo similar a lo que hace aquí esta encuesta que vosotros habéis llevado a cabo. Y si no es así, si creéis que podría impulsarse algo que nos permitiera conocer ese mundo a nivel europeo, institucional me estoy refiriendo, no sí. Tanto la Europa de los pueblos como la Europa de las instituciones.
Bueno, la Unión Europea tiene un instrumento que son los eurobarómetros, que ha hecho eurobarómetros específicos sobre percepción social de la ciencia. Es verdad que han perdido cierta cadencia, ¿verdad, Pep? Es decir, hubo una época en la que tenían cierta periodicidad, una periodicidad más corta, y últimamente, que yo sepa, el último es de 2015, y no hay como, que yo sepa, no está establecido una periodicidad continua como la que tenemos aquí en España o como la que existe en otros países, en Estados Unidos la National Science Foundation o en otros países otras instituciones, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a nivel europeo se podría intentar que la Unión Europea hiciera, que yo sepa, no se ha hecho un eurobarómetro dedicado a pseudociencias.
No.
Sí.
La encuesta social europea sí que...
Encuesta social europea, sí.
Preguntaba sobre consumos, no tanto lo que nos interesaba, si era confianza o no, sino tanto hábitos de consumo y el CIS.
Y el CIS de 2018 preguntó sobre consumo también, por primera vez, yo creo que por primera vez. Sí. Entonces, claro, que son cosas distintas. Una cosa es preguntarle a la gente qué es lo que consume, y otra cosa es lo que hemos hecho nosotros en la encuesta en FECID, que es por qué, si confía que tiene un efecto sobre la salud. Y una pregunta muy importante para nosotros ha sido también incluir, de aquellos que dicen que confían, en qué grado confían. Si confían como de forma de la medicina alternativa, entre comillas, la utilizan en sustitución de la medicina convencional luego basada en evidencia, o complementariamente. Entonces, y ahí ese es el dato que para mí es un poco el más relevante de la encuesta, ¿no?
Sí, efectivamente, porque claro, es una minoría, pero alrededor del 7%, ¿no? Si no recuerdo mal, ahora sí. Lo veremos en las diapositivas, sí. Pero dice que las ha usado de manera alternativa, es decir, en sustitución de.
Eso
y ahí es
una
de las cosas que tenemos que tener más atención.
Y ese, digamos, que sería el foco del problema, el problema principal, el núcleo. Cuando os decía antes que en 2012 se hizo una pregunta, que para mí también es muy importante, que era, y que en algún momento yo creo que rescataremos, yo ahora no estoy en FECID, pero bueno, entiendo que rescatarán o rescataremos, o ya veremos, es la que se hizo en 2012, que en 2012 se les preguntó a los ciudadanos si, en caso de enfermedad grave suya o de algún familiar, a quién recurrirían en primera instancia y a quién recurrirían en segunda instancia. Y ahí se veía que el porcentaje de las personas que, ante una enfermedad grave, recurrirían a tratamientos de medicina alternativa era mínimo, era del, creo, 1,8 o 2% en primera opción. Entonces, bueno, estamos hablando de un problema, 2% de la población es un porcentaje importante, pero bueno, no estamos hablando de un problema afortunadamente demasiado generalizado. Pep, que sabe más, porque lo ha estudiado académicamente sobre que cómo están en otros países, como decías al principio.
Es muy similar.
Es muy similar.
Depende la pseudoterapia en concreto, ¿no? Por ejemplo, Alemania, está ahora en mi cabeza, el tema de la homeopatía está bastante más extendido, pero los porcentajes de confianza y el tema más delicado, ¿no? Las antivacunas. Ahora hemos visto el tema de Nueva York, que supongo que lo hablaremos luego, ¿no? Pero hay evidencias en varios países de esa relación entre confianza en pseudociencias y posicionamientos antivacunas. O sea que hay una cierta relación que tenemos que tener un poco de atención y cuidado ahí.
Aquí en España, a partir de esa encuesta, o por lo menos así lo hace saber en su declaración de intenciones, el nuevo plan del gobierno, o ese intento de plan del gobierno contra las pseudoterapias, parte de los resultados de la encuesta. Como ya habéis hablado también de los eurobarómetros y demás, y dado que los resultados que dan son similares, ¿sabéis si en Europa esos eurobarómetros podrían a la vez llevar a una legislación también al respecto y que, por ejemplo, como decíais, pues la homeopatía, que es como la alternativa mimada dentro de la Unión Europea, que tiene una protección que no tiene ningún otro tipo de medicamento ni nada por el estilo, además tiene unas peculiaridades y unos privilegios que no tienen los demás, ¿se podría cambiar eso? ¿O los eurobarómetros tienen otro sentido y otros intereses?
Bueno, los eurobarómetros son herramientas de conocimiento de la sociedad, lo sabes, los dirigen normalmente siempre los dirigen expertos en sociología y en estudios de opinión, y son informativos. De hecho, pertenecen a Eurostat, que es la división de estadísticas de la Unión Europea, y eso es una herramienta de información. Después tienen que ser los gobiernos los que apliquen, si consideran que eso es un problema, como se ha considerado aquí en España, un problema de salud pública, tienen que iniciar sus propios planes. Es verdad que a nivel europeo no hay consenso en cuanto a la homeopatía, y precisamente por eso sigue habiendo pues esa directiva de la que comentabas y esa discrepancia, que sabéis que es pública, del Gobierno de España con la Comisión Europea en cuanto a esa directiva. Pero eso es muy difícil de cambiar y muy lento de cambiar. Yo no soy un experto en política sanitaria, pero según me han contado, pues se está intentando, pero no es fácil modificar una directiva europea. Hay que buscar consensos, etcétera.
¿Cuál es la causa que creéis que está detrás de que la gente más formada tenga más tendencia a creer en las pseudociencias?
Esta es una súper pregunta, porque creo que está, o sea, es muy, y además muy complicada de responder, en mi opinión, y llevo un tiempo pensando en eso y investigando eso, tiene que ver con procesos bastante profundos en la sociedad. O sea, hay como una especie de pérdida de confianza en muchas instituciones, hay una necesidad de referencias, hay una secularización que deja un vacío enorme a nivel de necesidades, entre comillas, insatisfechas, que antes se cubrían a través de otras vías. Entonces, es difícil responder contundentemente a tu pregunta, pero mi sospecha, y supongo que la sospecha de la gente que estamos investigando esto, es que es una expresión más de unos procesos bastante profundos en la sociedad. Y eso se ve que las personas más formadas pues tienen un capital cultural que les permite acceder a nuevos conocimientos, a nuevas herramientas que pueden, ellos creen, satisfacer esas necesidades de referencia, de orientación, etcétera, ¿no? En las entrevistas en profundidad que estoy haciendo, y que los resultados son bastante preliminares, lo que vemos es que las personas que entran en este tipo de ya más formadas y que se meten más a fondo, viene a raíz de una crisis personal, una enfermedad de largo plazo que no se soluciona de una manera, o incluso la crianza, ¿no? Cuando llegan los hijos y quieren, personas con estudios universitarios, con mucha sensibilidad y preocupación por cuestiones que realmente no funcionan como deberían, pues intentan buscar nuevas alternativas, y es en parte, en mucha gente yo estoy viendo que es ese esfuerzo por dar lo mejor a los hijos, ¿no? Aunque puede parecer un poco, bueno, paradójico para algunas personas, pero Yo creo que responde a procesos bastante profundos.
Sí, a mí me gustaría puntualizar dos cosas. Una, que es muy importante diferenciar aquel que utiliza las pseudociencias de manera sustitutiva a la medicina convencional de aquel que, y para cuestiones graves, para cuestiones de salud graves, que aquel que la utiliza de manera complementaria, un poco como no me va a hacer nada, o sea, malo no me hará, ese tipo de frases, ¿no? Y un poco diferenciar ese tipo de personas, porque no es lo mismo a nivel de problema de salud pública y no es lo mismo tampoco a nivel de abordarlo sociológicamente. Y luego, otra cosa que es importante que me gustaría decir es que en el plan del gobierno frente a las pseudoterapias, de protección de las personas frente a las pseudoterapias, dentro de la campaña Comprueba, de la que luego hablaremos, hay incluido un estudio cualitativo que mencionaba antes Pep, y que es vital, porque las encuestas cuantitativas no nos dan todas las respuestas, no nos dan respuestas de los porqués, solo nos dan respuestas de actitudes, opiniones, confianza, desconfianza, usos, consumos, que son muy importantes para conocer la sociedad, pero que necesitamos esas entrevistas en profundidad para conocer por qué una persona que se enfrenta a que tiene un hijo en crianza y que tiene una otitis, por qué utiliza esa homeopatía y qué razones hay detrás de eso, ¿no?
Yo confieso que una de las cosas que ha dicho Josep Lover ahora me han puesto los pelos de punta, que es cuando decía que el porcentaje de desconfianza ante la vacuna en España era muy similar al de otros países, entre otros Estados Unidos. Me pone los pelos de punta por una razón muy personal. Por edad, nací en el año 1964, mi vacunación está francamente deficiente en muchas cosas. Y para mí y para los míos sería muy preocupante que se rompiera la inmunidad de grupo si aumenta ese porcentaje. Y cuando hablamos de un porcentaje similar al de Estados Unidos, confieso que a mí eso me resulta preocupante. No sé si exagero en mi preocupación.
A ver, el escenario que estás planteando es muy preocupante, es poco probable, pero muy preocupante. O sea, si hay cepas nuevas que, incluso para las personas que estamos vacunadas, que si la cepa anda por ahí, pues se puede combinar y dejamos de estar vacunados. El porcentaje es muy pequeño, también en Estados Unidos es muy pequeño, de personas que desconfían de las vacunas. Entonces, la estimación también es que las personas no vacunadas es todavía más pequeña. Pero efectivamente, estamos viendo triplicar los casos en Europa, en España, y sí, es algo de lo que tenemos que tener atención. En clase tengo debates sobre qué hacer y es muy complicado, porque estamos hablando de la vacunación es voluntaria en España. Está condicionada en algunos servicios públicos, pero llegará un momento en que quizá tenemos que abrir el debate de se puede o no se puede obligar a las personas a inocularse una vacuna en contra de su voluntad o no.
Sí, sí, sí.
Y es muy complicado, ¿no?
Sí, sí.
Has hablado de un escenario poco probable. A partir de estas encuestas, a partir de lo que conocéis de nuestra situación social y demás, ¿os atrevéis a decir cuál sería el escenario un escenario más probable, así a medio o largo plazo, a este respecto? ¿Aumentará la cultura científica o estamos viviendo ahora mismo pues en ese péndulo constante entre razón y...
Yo creo que lo más... fíjate, la paradoja de que hablabas cuando he dicho antes, Pep, es la gran pregunta. No necesariamente es una cuestión de cultura científica. Es decir, hay personas que pueden tener mucha cultura científica, incluso ser proclives a la ciencia, que acaban utilizando pseudoterapias o más bien acaban utilizando pseudoterapias, no creyendo en pseudociencias, que son dos cuestiones que no nos ha dado tiempo a discernir, pero si otro día ya lo habla o si no en la charla, son cuestiones diferentes, ¿no? Porque una apela a tu salud y otra apela a tus creencias o a tus tal, ¿no? Entonces, pero fíjate que ese péndulo de razón sin razón está un poco gripado en este caso, ¿no? Porque, cuidado, porque hay gente con cultura científica, incluso que es muy razonable, que luego puede caer en prácticas pseudocientíficas. Y esto es muy difícil, como decía Pep, de combatir.
Añadiendo un poco a lo que comentaba Gonzalo, dependerá de lo que hagamos, ¿no? O sea, dependerá qué se hace. El plan este, sin duda, está alterando la historia, podemos decir, ¿no? Está interviniendo y seguramente pues se estará generando más conocimiento sobre la necesidad de pruebas científicas en las terapias. Y depende cómo gestionemos esto. Yo a mí me gustaría decir brevemente una cosa, y es que, a ver, a lo que apelan muchas de estas personas tiene mucho sentido muchas veces. Es decir, la crítica que ellos hacen de, bueno, del sistema de salud frío, impersonal, hay evidencia también científica que muestra que eso es un problema, o sea, que lo vuelve menos eficaz el cómo estamos gestionando la salud. Entonces, es decir, tienen cosas interesantes que aportar, sí. ¿No? El problema es también, o sea, si les tratamos de manera, no sé, como si fueran tontos, ignorantes, etcétera, podemos tener comunidades aisladas que van a vacunarse ante la lógica escéptica o científica, y eso sería un problema, ¿no?
Yo creo que eso es muy preocupante y tenemos que ser muy cuidadosos. Una de las cosas que yo he insistido mucho cuando hemos lanzado la campaña Comprueba es en que no fuéramos agresivos o no fuéramos demasiado agresivos para ridiculizar a determinadas prácticas o a las personas que utilizan esas prácticas, porque puede tener un efecto rebote que es indeseable. Entonces, si os fijáis, la campaña Comprueba, el mismo lema es en positivo. Comprueba, eso te invita a la acción y a buscar la prueba, a buscarla, apela a la responsabilidad, apela a la curiosidad, no apela a eres tonto, entérate, no tienes ni puta idea, porque eso sabemos que no funciona. Entonces, es muy importante que seamos capaces de no generar una reacción en ese colectivo minoritario tan de autoprotección que todavía sean más impermeables a nuestros mensajes.
Bueno, interesantísimo el podcast. Muchísimas gracias, Josep, Gonzalo. Ha sido todo un placer contar con vosotros. Y ahora, los que tengamos la suerte de verlos en directo, subimos Escépticos en el Pub. Los demás, ya sabéis, esperad el vídeo que también saldrá. Gracias. Saludos.